¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Lab, un podcast creado por Mario San Román, y os doy la bienvenida por donde quiera que me estéis escuchando, bien por la página web www.msr-abogados.com o por Spotify o iTunes o cualquier aplicación donde puedas escuchar mi voz o podcast. En el episodio de hoy me van a tener que perdonar porque llevo unos días enfermo y mi voz no está totalmente recuperada, pero igual hoy nos espera un interesante episodio sobre diversos aspectos importantes que están sucediendo en la industria jurídico-deportiva. El programa de hoy se va a dividir principalmente en tres partes. Por una parte, vamos a comentar el resumen a las modificaciones del Código Disciplinario de 2023, que como bien sabéis, el pasado 1 de febrero, la FIFA publicó el nuevo código disciplinario que trae consigo importantes modificaciones al anterior código vigente. Por otra parte, vamos a comentar los principales puntos del primer informe anual de la FIFA sobre resoluciones de laudo del TAS, un informe que viene repleto de valiosa información para aquellos abogados que recurrimos habitualmente al Tribunal Arbitral Suizo. Y por último, vamos a comentar dos decisiones de especial relevancia que fueron comentadas o resumidas en este informe que vamos a comentar. Bien, en primer lugar, respecto a las modificaciones del Código Disciplinario de 2023, el último código vigente por la FIFA era el de 2019. Pero dada la continua evolución del fútbol y la mejora de procedimientos dictados por la FIFA, se ha provocado la necesidad de crear un nuevo Código Disciplinario que principalmente podemos resumir en cuatro puntos. El primero, la modificación del antiguo artículo 15, que ahora pasa a ser el artículo 21 del Código Disciplinario, que nos viene a decir que la Comisión Disciplinaria de la FIFA puede ordenar el pago de un tipo de interés del 18% anual al acreedor desde la fecha de la decisión de la comisión. Es decir, quizás puedes preguntarte, ¿por qué el 18% y no el 20% o el 15%? Bien, pues el 18% es el interés máximo que reconoce el derecho suizo y que se ha venido estableciendo tanto en la FIFA como en el TAS. En este sentido, lo más importante no es el porcentaje concreto, sino la doble interpretación que vienen haciendo el TAS a la hora de moderar los intereses. En este caso podemos encontrarnos casos donde se modere al 5% o podemos encontrarnos casos donde se modere al 18%. Es decir, existe aquí una dicotomía, una tendencia bilateral en el TAS que no viene siendo uniforme. Por lo tanto, para intentar evitar este tipo de moderaciones, es recomendable que como máximo se tipifique en el contrato un 18% anual y así se te va a reconocer siempre el máximo interés que viene reconociendo tanto FIFA como el TAS. Bien, dicho esto, pasamos al segundo punto importante y es que se incluye un nuevo precepto, concretamente el artículo 58, que sigue el sistema de propuestas llevado a cabo en el Tribunal del Fútbol. Es decir, para aquellos que no lo entiendan o que sean nuevos, cuando tienes un procedimiento ante la FIFA, lo que hace el organismo es notificar la resolución del caso. Es decir, es una propuesta de la administración de la FIFA que estima o no tus pretensiones. Bien, pues ahora con la introducción del artículo 58, se copia este mismo procedimiento en aquellos asuntos disciplinarios reservados al juez único. Como ocurre en el Tribunal del Fútbol, la parte interesada podrá rechazar la sanción propuesta y presentar su posición ante el órgano judicial pertinente dentro de los 5 días. No obstante, en caso de no realizar ninguna acción, la acción propuesta es definitiva y vinculante, es decir, no tiene ninguna posibilidad de apelación ante ningún órgano, es definitiva y vinculante. Ah, y se me olvidaba, ¿por qué en el Tribunal del Fútbol las partes suelen pedir los fundamentos? Bien, es sencillo y es que si quieres apelar al TAS o bien quieres saber los argumentos que desestiman tu posición o por lo que sea quieres averiguar si tienes recorrido una apelación ante el TAS, es necesario que pidas los fundamentos. En otras palabras, y por resumir este punto, para apelar al TAS, el punto se resume que para apelar al TAS tienes que solicitar los fundamentos. Si no los tienes, pues no es posible apelar. Bien, una vez entendido este punto, pasamos al tercer punto, y es que el nuevo Código Disciplinario introduce en el artículo 21, párrafo tercero, la facultad de levantar provisionalmente una provisión. Es decir, cuando la FIFA ha ejecutado una provisión de registro o una medida disciplinaria por incumplimiento de una decisión financiera, si el deudor logra proporcionar a la FIFA prueba fehaciente de haber cumplido con la decisión pertinente, la FIFA podrá levantar provisionalmente la prohibición o medida impuesta. Y por último, el cuarto punto de este informe es que la comisión disciplinaria será competente para decidir sobre los casos relacionados con el incumplimiento de los acuerdos de transacción celebrados en el contexto de un procedimiento disciplinario abierto contra un deudor con respecto a una decisión, y atento a esto, a una decisión definitiva y vinculante. Bien provenga de un órgano, de un comité, de una filial de la FIFA e incluso por el TAS. ¿De acuerdo? Vale, pues con esto pasamos a la segunda parte del episodio, que es el primer informe anual del TAS que ha venido siendo realizado por la FIFA. Y es que el pasado 22 de febrero la FIFA publicó un documento que refleja las actividades del Tribunal de Arbitraje Deportivo en relación con los recursos presentados contra las decisiones de la FIFA durante el año pasado. Esto tiene un poco de trampa y no son exactamente las decisiones del año pasado, de 2022, sino que son también procedimientos iniciados en 2019, 2020 y 2021. Pero al fin y al cabo la imagen es una imagen fiel de todos los datos y que ahora vamos a comentar. Como bien es sabido, el artículo 57 de los estatutos de la FIFA reconoce la competencia del TAS para reconocer los recursos interpuestos contra las decisiones adoptadas en última instancia por la FIFA, especialmente por sus órganos judiciales. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, que hay un artículo que se regula en el estatuto de la FIFA que si tú no estás de acuerdo con la decisión que dicta este organismo, pues tienes la posibilidad de apelar al TAS. Es decir, una segunda instancia donde se ve de nuevo el procedimiento y un árbitro o un panel conformado por tres árbitros decidirá si tiene la razón o no. Bien, pues entrando ya de lleno en el informe, este comienza con una imagen general de lo que fue el TAS para la FIFA en el año 2022. Y a modo de resumen vamos a comentar cinco datos importantes. El primero, entre el Tribunal del Fútbol y los órganos judiciales emitieron más de 15.000 decisiones, de las cuales se presentaron 360 recursos ante el TAS, 132 menos que en 2021 y 185 recursos menos que en el año 2020, lo que denota una mejoría progresiva en el funcionamiento y aplicación de la normativa en los procedimientos llevados a cabo en sus órganos. Después, el segundo dato es que de los 360 recursos que acabamos de comentar, la FIFA ha sido parte en 111 casos, mientras que no lo fue en 249. Tercero, es que la mayoría de los recursos presentados contra las decisiones de la FIFA se refieren a las emitidas por el Tribunal del Fútbol. En 2022, los recursos en los que la FIFA fue parte se presentaron contra decisiones emitidas por los siguientes órganos. 59 recursos contra decisiones de la Cámara del Estatuto del Jugador y de la Cámara de Resolución de Disputa. Esto con total seguridad para el próximo año se incrementará con la creación de la nueva Cámara de Agentes. 42 recursos contra los órganos judiciales. Para aquellos que no lo sepan, hay que diferenciar el Tribunal del Fútbol, que se compone por la Cámara de Resolución de Disputa, la Cámara del Estatuto del Jugador y la Cámara de Agentes cuando esté operativa. Y esto hay que diferenciarlo de los órganos judiciales, que son la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Ética y la Comisión de Apelación. Bien, pues de estas tres últimas se han interpuesto 42 recursos. Que por cierto, este punto te viene bien si tienes pensado presentarte al examen de agente de la FIFA. Y por último, respecto a este tercer punto, 6 recursos vienen procedentes de resoluciones legales de las instituciones, que sinceramente no sé exactamente a qué se refiere, pero igual se refiere a decisiones sobre procesos electorales de la FIFA o alguna federación afiliada a esta. Bien, respecto al cuarto punto, de las 49 audiencias en las que participó la FIFA en 2022, alrededor de un tercio, es decir, 18, se celebraron en persona en la sede del TAS, mientras que la mayoría tuvieron lugar por videoconferencia, lo que se traduce en la tendencia a largo plazo tanto por coste como por flexibilidad. Y esta tendencia será la de celebrar las audiencias de forma telemática, pero aquí hay un aspecto con el que no estoy del todo de acuerdo, dado que se pierde la posibilidad de llegar a un acuerdo en estas audiencias telemáticas y además también se pierden ciertos detalles que tiene la presencialidad, como pueden ser los gestos de los árbitros, la comunicación verbal de la otra parte, la comunicación verbal de los árbitros, la posibilidad de tomar un descanso en el procedimiento. En este descanso tienen también la posibilidad muchas veces de llegar a un acuerdo y se pierden una serie de ventajas que de forma telemática no vas a poder obtenerla. No obstante, La celebración telemática tiene otras ventajas, como puede ser la reducción del coste del procedimiento, flexibilidad a la hora de cambiar una audiencia, etc. Quinto dato importante, y es que de los 61 laudos recibidos por la FIFA en 2022, el 80%, repito, el 80% confirmaron la posición de la FIFA y desestimaron o estimaron parcialmente el recurso. El 13% anularon la decisión recurrida o devolvieron el caso al órgano competente, y el 7% de los recursos fueron declarados como inadmisibles. Y sexto y último, en 2022, el TAR registró un total de 830 casos, de los cuales 651 provienen del sector del fútbol. De estos 651 casos, 510 casos fueron llevados a cabo por el procedimiento de apelación y otros 141 por el procedimiento ordinario. Y aquí viene un dato importante, y es que 300 casos estuvieron relacionados con disputas contractuales, siguiendo en segundo lugar disputas disciplinarias y de transferencia. Bien, por otro lado, sigue predominando el idioma inglés con un total de 497 casos, seguido del español con un total de 76 casos, lo que representa un 12% del total de los casos. Bien, comentando la visión general del informe, pasamos a la última parte del episodio de hoy, y es el comentario de dos laudos que me parecieron bastante interesantes. El primero es el laudo CAS 2020 A7482 de 27 de abril de 2022, un laudo que trata de un desacuerdo entre dos clubes sobre la validez de un contrato de traspaso. En primer lugar, la Cámara de Resolución de Disputas sostuvo que el precontrato constituía un contrato válido, pero por supuesto, un club, el apelante, el club que esperaba recibir al jugador, no estaba conforme con la decisión, por lo que se presentó un recurso ante el TAS. En el procedimiento, el recurrente alegó que el acuerdo de transferencia no era válido porque dependía de que el jugador superara con éxito el reconocimiento médico, que según el recurrente nunca se completó adecuadamente. En particular, se acordó que si el jugador no superaba el reconocimiento médico, el club que esperaba recibir al jugador podría rescindir el acuerdo. En este contexto, el árbitro único señaló en primer lugar que los acuerdos de traspaso entre clubes de fútbol pueden legítimamente supeditarse a que el jugador supere el reconocimiento médico. Para decidir si el jugador se sometió al reconocimiento médico, el árbitro único señaló que el jugador se sometió a un reconocimiento médico en el que se le consideró apto para jugar al fútbol profesional, pero no superó un examen de entrenamiento destinado a evaluar sus niveles de mejora en las habilidades futbolísticas. Y aquí el árbitro único, acertadamente desde mi punto de vista, llama la atención sobre el hecho de que los exámenes médicos y los exámenes de aptitud tienen finalidades muy diferentes. Por lo tanto, finalmente concluye que si bien el jugador no superó su evaluación de habilidades, eso no significa que suspendiera su examen médico. Además, el recurrente no cumplió en modo alguno con su carga de la prueba de demostrar que el jugador no superó los exámenes médicos, y aquí el árbitro único está hila muy fino, dado que las pruebas de aptitud solicitadas por el preparador físico no pueden calificarse de exámenes médicos. Y aquí quiero enfatizar, a raíz del laudo, un aspecto muy importante y un error muy común que me encuentro en el día a día. Y es que el artículo 18 del reglamento es claro al decir que la validez de un contrato de trabajo no puede supeditarse a los resultados positivos de un examen médico o a la concesión de un permiso de trabajo. Esta limitación, y esta es mi recomendación, no aplica a los contratos de transferencia. ¿Y por qué? Porque estos contratos de transferencia, en la práctica, se sujetan a diversas condiciones suspensivas como expresión del principio de libertad contractual. Y sobre todo, y aquí viene lo importante, para evitar tener un contrato de transferencia válido pero sin jugador, o un jugador debidamente firmado pero sin contrato de transferencia o sin que podamos registrarlo válidamente. Por ello, las condiciones deben pactarse en el contrato de transferencia, siendo las más habituales las siguientes: el consentimiento del jugador a la transferencia, las condiciones a la firma del nuevo contrato de trabajo entre el futbolista y el club de destino, el pago de la transferencia, la superación de reconocimiento médico o la emisión del CTI. Aclarado este punto, vamos a por la segunda decisión, que viene siendo TAS 2021-A8098 de 13 de abril de 2022. En este caso, el jugador tenía un contrato de duración determinada con el club en el que se incluía el salario, la responsabilidad del club de proporcionar al jugador asistencia sanitaria durante su estancia en el equipo y una cláusula de indemnización por daños y perjuicios que establecía que, si alguna de las partes desea rescindir el contrato, la otra parte percibirá un salario mensual. Bien, pues durante un entrenamiento, el jugador sufre una lesión de rodilla y tras la lesión el club deja de pagar al jugador y no le proporcionó ningún tipo de atención médica. Qué raro, ¿verdad? Además, el club notificó al abogado del jugador la rescisión del contrato de trabajo después de que el abogado notificara al club su responsabilidad de pagar al jugador sus salarios atrasados. En respuesta, el jugador interpuso una demanda contra el club ante la FIFA, en la que la CRD condenó al club a pagar al jugador los salarios atrasados, los gastos de atención médica y, según el contrato, un mes de salario como indemnización por la rescisión del contrato. El jugador recurrió al TAS argumentando que la cláusula de indemnización por daños y perjuicios establecida en el contrato no era aplicable mientras sufriera los daños previstos en otra cláusula del acuerdo. Y el árbitro único, al examinar esta cuestión, observó efectivamente que el acuerdo prohibía en última instancia rescindir el contrato debido a la lesión del jugador y por este motivo, el árbitro único decidió aplicar el artículo 17 del RTJ. Es decir, en lugar de la cláusula de indemnización, aplica este artículo 17, determinando que el importe adecuado de la indemnización debida al jugador era el equivalente a los salarios que habría percibido si el contrato hubiera finalizado en su duración acordada. En otras palabras, que si el acuerdo, lo que entiende el árbitro es que si el acuerdo prohíbe rescindir el contrato debido a la lesión del jugador, pues se le debe reconocer todo lo que restaba de contrato. ¿Por qué? Porque de esta forma el club le vendría mucho mejor o estaría facultado a rescindir todo contrato de un jugador lesionado con el simple hecho de pagar un salario de indemnización, cosa que no tiene mucho sentido. Entonces, finalmente, el árbitro único rectifica esta situación desde mi forma de pensar acertadamente y finalmente le da la razón al jugador. Bien, pues con esto termina el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y como ya sabéis podéis encontrarme en Instagram como @abogadodeportivo o en otras redes sociales como LinkedIn o Twitter como Mario San Román, donde voy publicando diariamente novedades de la industria jurídico-deportiva y también una serie de consejos para aquellos profesionales que se dedican al sector, ya bien sea entrenador, agente, futbolista, segundo entrenador, preparador físico. Voy publicando una serie de consejos, una serie de tips a la hora de cerrar contratos, bien a la hora de ir a otros equipos, jurisdicciones sobre otros países y demás, y que creo que os puede interesar. Espero que os haya parecido interesante el episodio y nos vemos en el próximo. ¡Chao!